ver el nuevo día y el cambio hoy sentir.
Hay un nuevo amanecer para ti.
Para buscar, para ir más allá.
Para correr, ganar.
Con tu corazón avanza hacia él,
creyendo que lo mejor tendrá.
Yeah. Eres conquistador, más que un vencedor, nacido para ser un campeón. Todo se puede hacer, todo se puede emprender. En Lakewood,
descubre el campeón que hay en ti.
Buenas tardes. ¿Alguien está contento esta tarde? Ustedes se oyen muy bien. Déjenme decirles a ustedes que ustedes le adoran y cantan al Señor como poca gente lo hace. Y cuando nosotros estamos aquí en la casa del Señor, en Lakewood, adorando el domingo, nos sentimos realmente en casa. La presencia de Dios está aquí. Es rico estar acá, ¿verdad? Le doy permiso de que le dé un codazo al que está a su lado y le diga, qué rico estar aquí. Hace unos pocos días le compartí a usted una reflexión sobre el Salmo 73. ¿Cuántos de ustedes estuvieron ese domingo? Qué bueno, porque la mayoría de ustedes estuvo, así es que no les voy a repetir lo que dije. Pero por si acaso usted no estuvo, el Salmo 73 se lo voy a dejar de tarea para la casa, pero es escrito por un hombre de Dios que en un momento de crisis de fe se dejó distraer por una actitud de corazón que casi le cuesta muy caro. Asaf, un hombre de adoración, un cantor de Israel, comienza a sentirse mal porque compara su vida de pronto con la vida de las personas que no conocen a Dios y que no persiguen una vida espiritual. Y en esa reflexión, en el Salmo 73, él llega a decir en el verso 2, estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara, porque sentí envidia de los arrogantes. Y la envidia, hemos dicho, en el corazón de un hombre de Dios es un veneno que va a atacar tu fe directamente. Asaf nos explica de cómo es ese proceso espiritual y el daño que hace cuando él dice en un versículo más adelante, en el verso 13, que llegó a tener dudas acerca de la bondad de Dios. Cuando él dijo, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? Y luego dice, si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Y Asaf está haciendo una reflexión que los cristianos y los hombres de Dios han hecho por milenios. Cientos de años, una generación tras otra, muchas veces se ha tenido que preguntar, ¿cuál es el valor de que alguien como yo busque a Dios y me guarde de las cosas del mundo, si la gente del mundo que no conoce a Dios parece prosperar y le va muy bien, mientras que yo, que soy alguien que busca a Dios, paso dificultades y a veces siento que me golpean todo el día, refiriéndose particularmente a los duros tratos de la vida o a la disciplina de una vida espiritual, que a veces nos es pesada? Asaf entonces tiene una lucha que nos cuenta a nosotros y nos advierte de una sola cosa a nosotros: no te dejes distraer por las cosas de este mundo. No te dejes distraer o no dejes que tu corazón abrace la envidia por la prosperidad de aquellos que no conocen a Dios. Porque tarde que temprano, cuando un hombre o una mujer de Dios compara su vida y deja que la envidia entre, tarde que temprano, esa persona va a dejarse robar la fe. Y cuando te dejas robar la fe, tu vida piadosa, tu vida dedicada a Dios, se va a ver afectada. Asaf venció su prueba. Y entonces nos dice finalmente, en una oración de adoración maravillosa, al final, en el verso 25, Él determina en su corazón una cosa. Nuevamente vuelve a la paz de confiar en Dios y de buscar a Dios como la fuente principal de su vida. Y él dice en el verso 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, nada quiero ya en la tierra. Esa es la prédica que nos hace Asaf. Y yo he comenzado esa reflexión ese otro día queriendo llamar la atención de todos ustedes a la importancia de guardar el fuego de la fe, cuidando el corazón del amor por las cosas. Envidia no es otra cosa que dolor por las bendiciones ajenas. Envidia no es otra cosa que desear lo que otro tiene y que tal vez tú no tengas. Y cuando la envidia toca la puerta, ustedes y yo tenemos que saber qué hacer. He decidido reflexionar o compartir sobre ese tema, puesto que estamos en un sistema, en un país muy bendecido, muy próspero, y muchos de nosotros hemos venido a este país buscando una vida más cómoda, que no tiene nada de malo, buscando una vida mejor para nuestras familias que se quedaron allá en Latinoamérica, y no tiene nada de malo. Pero tarde que temprano, lo que es una bendición puede convertirse en una distracción para nosotros. Ahora, yo quiero continuar ese tema, si usted está de acuerdo conmigo. Y aunque no esté de acuerdo, lo voy a compartir porque es lo que tengo preparado. Pero yo le quiero poner un ejemplo a usted. Ya estoy agarrando confianza con ustedes, ¿verdad? Mire, hay ejemplos en la Biblia que son dignos de ser estudiados. Hay una persona en particular en la Biblia que me llama mucho la atención en este sentido. Y es el sobrino de Abraham, Lot. Yo quiero reflexionar sobre Lot por unos minutos esta tarde. Lot es un muchacho que sale de la tierra de Ur con Abraham y con el papá de Abraham. El papá de Abraham muere en el camino y Abraham continúa su camino hacia la tierra prometida. La Biblia dice que Abraham es un hombre de fe, es un hombre bendecido por Dios y obedece al Señor dejando familia y dejando todo, excepto, claro, su esposa, se viene con él, y algo de sus rebaños y sus posesiones. Pero cuando él se establece en la tierra prometida, Dios bendice a Abraham, hace un pacto con Abraham y le dice, te voy a bendecir. La historia continúa y si usted lee con cuidado se va a dar cuenta que Abraham es extendido en sus posesiones, es bendecido por Dios enormemente. Y Lot, que es su sobrino, de rebote también es muy bendecido. Ahora se llega un momento en la historia de ambos en que la bendición es tanta que los pastos no alcanzan para que Abraham atienda sus ovejas y Lot pueda atender las suyas. Y comienza a haber problemas entre los pastores de los rebaños. Así es que Abraham, siendo muy sabio, se acerca a Lot y le dice, mira Lot, la verdad es que no es bueno que haya problemas entre familia. Y vamos a cortar por lo sano. Así es que te voy a hacer una invitación. Vamos a hacer algo, un acuerdo. Tú mira la tierra que tenemos por delante, que Dios me ha prometido a mí. No lo dice el texto, pero yo se lo estoy añadiendo, o sea. Mira la tierra que Dios me prometió a mí y yo voy a ser muy buena gente y te la voy a compartir. Si tú escoges irte al norte para criar tus ovejas, yo me voy a ir al sur. Si tú escoges irte al este, yo me voy al oeste. Pero no peleemos entre nosotros. Hay mucha tierra para nosotros. Vamos a ser bendecidos ambos. Así es que agarra tú para un lado y yo agarro para otro. Y aquí es donde yo quiero llamar la atención de ustedes. Lot es un hombre rico, ya es un hombre rico. Es un hombre bendecido porque ha estado conectado con un hombre de pacto, un hombre espiritual que es Abraham. Les recuerdo a usted, la promesa no es para Lot, es para Abraham. Pero por rebote, cuando uno está bien ubicado en su vida espiritual y uno está conectado con personas que buscan a Dios y que conocen su voz y su palabra, pues de rebote también uno es bendecido enormemente. Y no estoy diciendo que esa sea toda la explicación teológica del por qué Lot ha sido bendecido, pero estaba bendecido. Punto. Era un hombre bendecido. ¿Qué hace Lot? ante esta invitación. ¿Usted me quiere acompañar? Váyase a Génesis, capítulo 13. Génesis, capítulo 13. Me gusta notar que algunos de ustedes toman nota. Me encanta eso, me parece fabuloso. Lo felicito por esa costumbre. Porque algunos de estos pensamientos se olvidan muy rápido si usted no toma nota. Y algunos de ustedes van a necesitar algunas de esas notas. Se lo aseguro. Génesis capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Ponga atención, mire. Verso 10. Esos tremendos estudiosos de la Biblia que encuentran los versículos así como en menos de 30 segundos. Ya, algunos de ustedes ya están leyendo, ya terminaron de leer la historia de Lot. ¡Qué bárbaros! Ok, mire, verso 10. Lea. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío. Oiga, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Para los que estudian, Egipto era enormemente bendecido, tremendamente bendecido por el río Nilo, una tierra fértil. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Verso 11, ¿qué dice? Pues que Lot, ni lerdo ni perezoso, escogió la mejor parte. Lo que su vista juzgó, quien esté tomando nota, tome nota. Lo que su vista juzgó como lo más jugoso, como lo mejor, como lo de mayor ventaja, Lot lo agarró para sí. Que alguien ponga atención a lo que estoy diciendo. Alzó la vista y escogió. Verso 12. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Dejemos ese pequeño detalle. Hágase de cuenta que no lo leí. Póngame atención a lo primero de ese detalle. Porque cuando uno ya menciona una enseñanza, Sodoma, ya la gente comienza a pensar, ah, sí, ya sé de qué van a hablar y esa ciudad era mala. Hágase de cuenta que usted no sabe eso. Lo que sí quiero que usted sepa en este momento es, Lot escogió la mejor parte. Lo que su mente, su vista deseó, escogió. Es un hombre rico, pero parece que el ser rico no es suficiente para Lot. Cuando ve algo que es mejor que lo que tiene, lo quiere. Y aunque esto que acabo de decir no es malo en esencia, puede ser un camino destructivo cuando usted deja que el deseo por las cosas lo distraiga de un lugar espiritual donde usted debe de estar. Porque si alguien es inteligente o sabio en las cosas de Dios, sabría que mejor lugar para quedarse es con Abraham, porque es el hombre de la promesa. Aunque quedarse con Abraham signifique limitarse en sus rebaños, ponerse límites, sufrir un poquito, porque a la postre sufrir hoy un poquito de escasez aparente o de limitaciones, no escasez, limitaciones, tener que aprender algunas lecciones en el camino, tener que madurar, tener que tener al tío de nosotros diciéndote qué hacer, aunque ya tú tienes suficiente para hacer lo que te dé la gana. Ese procesito incómodo a la postre te puede bendecir más porque estás en el centro de la voluntad de Dios. Hay personas que cuando son incomodadas por una situación no saben leer que esa situación está viniendo a sus vidas porque Dios quiere enseñarles algo, Dios quiere tratarlos, Dios quiere procesarlos. Dios no te está diciendo que no eres un bendecido, eres un bendecido, pero necesitas el trato de tu carácter para ser una persona más amplia en los propósitos de Dios. Lot era un hombre bendecido, pero necesitaba la escuela de estar con su tío para crecer. Y entonces, por no entender eso, por no querer entender esos procesos donde Dios nos mete, que son procesos incómodos, a veces queremos escaparnos por la vía rápida y más fácil, no dándonos cuenta que abortamos procesos que era importante para nosotros llevar en ese momento. No todas las limitaciones las puso el diablo. No todas las incomodidades las puso el diablo. Dios, como Padre bondadoso, sabe que algunos de los que estamos acá necesitamos un poco de incomodidad de vez en cuando. para crecer en su carácter. Y voy a decir algo que es importante aquí esta tarde. Estar completamente cómodos no es la meta de Dios para sus hijos. Que seamos felices no es la meta de Dios para sus hijos. La meta de Dios para sus hijos es que seamos como Él es. Es que seamos conformados a la imagen de su santo Hijo Jesucristo. Y si para ser conformados a la imagen de su Hijo, Dios necesita pasarnos por una escuela y un proceso de vez en cuando, Dios lo va a hacer. No me digan los de ustedes que son papás que saben mejor que yo sobre eso. No me digan ustedes que todo lo que su hijo llora, usted se lo da. Más vale que digan que no. Más vale que digan que no, porque si no vamos a tener que hablar sobre un curso de paternidad o algo así en esta iglesia. Usted bien sabe que muchas veces hay cosas que usted tiene que negarle a su hijo, aunque a usted le duela en ese momento y él no lo entienda. Porque esa aparente incomodidad va a producir un hombre y una mujer maduro después. ¿Hay alguien aquí? Papás, disculpen que les diga esto, pero no me vengan ustedes con el cuentico de que como usted no tuvo nada cuando usted era niño, ahora usted se lo quiere dar todo a su hijo. Usted va a construir y edificar un monstruo si usted hace una cosa así. No me venga con ese cuento. No me venga con esa historia, porque precisamente usted es un hombre bendecido y un adulto y tiene una familia saludable, precisamente porque en el proceso para llegar a donde usted está, usted tuvo que sufrir un poco. Usted tuvo que limitarse un poco. Usted tuvo que trabajar duro. Y no todo lo que a usted le daba la gana llorar y pedir, no todo eso le vino fácil. ¿Me sigue? Pues entonces bendiga a su hijo. Y entienda que es necesario procesos. Lot no quiso ese proceso. Lot abortó el proceso. Como muchos hijos de Dios quieren abortar procesos. Porque dicen, no. Ya lo he dicho, ¿no? Hebreos capítulo 12 dice, para ninguna persona la disciplina es motivo de gozo en el momento. Pero produce después un fruto apacible a los que son ejercitados en ella. Lot no quiso el proceso de la incomodidad. Escogió el camino de la comodidad. Y escogió la mejor parte. Y como me decía mi abuela, a los tontos ni Dios los quiere. Claro, el hombre dijo, pues si mi tío va a ser tan tonto para ofrecerme esto, pues yo que soy más listo me voy a aprovechar. Y se fue a vivir al mejor valle, la mejor tierra que pudieron desear sus ojos. Un hombre rico. ¿Qué pasa con Lot después? Tome nota, por favor, de eso, porque habla, ¿cómo yo sé que el motivo de Lot no es correcto? No quiero juzgar a Lot, donde quiera que esté, si me está escuchando. No quiero juzgarlo. Pero déjeme decirle una cosa, yo veo un deseo equivocado en Lot cuando me doy cuenta que poner su vida y su familia en un lugar más cómodo significaba al mismo tiempo vivir cerca de Sodoma. Allí yo me doy cuenta que hay algo que no está bien, porque cualquier padre de familia acá, aunque le regalaran una mansión en el mejor lugar, si ese lugar ofreciera un riesgo y un peligro para la vida de tu familia, tú no tomarías eso, creo. Quiero creer eso. ¿Qué le pasa a Lot cuando por la búsqueda de la comodidad somete a su familia al peligro de vivir en una de las ciudades más corruptas que existían en ese momento? Yo le voy a decir lo que es. Lot se dejó distraer por el amor por las cosas. Y por eso les estoy hablando a ustedes en esta tarde. Ahora, la situación de Lot no se queda allí. Porque bueno, si usted está leyendo conmigo, usted se va a dar cuenta que él vivió cerca de Sodoma. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice también que Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. No voy a entrar en el tema, ¿ok? Eso no es el tema de la prédica. Pero nada más déjeme decirle una cosa. Abraham, su tío, supo de esta destrucción porque Dios le contó a Abraham antes de mandar juicio sobre Sodoma. Cosa curiosa. Y cuando Abraham escucha que el Señor va a destruir Sodoma, de inmediato se le viene la foto de su sobrino. Y él, muy sabio, muy inteligente, comienza a negociar con el Señor. Le dice, ok, Señor, ¿y si hubiera 50 justos en Sodoma, tú matarías a los justos con los malvados igualmente? Señor, tú no eres de ese estilo. Ese no es tu estilo porque tú eres un Dios justo. Entonces Dios le dice, bueno, ¿qué sugieres? No, pues que si hay 50 que perdonen la ciudad. Bueno, la perdono. Y Abraham dice, ¿y si hubiera 45? Para no hacer la historia larga, llegaron a 10 personas. Y el Señor le dice a Abraham, si hay 10 justos, perdona la ciudad. Pero decidió destruirla de todas maneras, porque ni 10 había. Ok. No quiero entrar en todo el razonamiento de por qué Dios decide destruir Sodoma. Suena muy fuerte, muy grosero, lo que usted quiera. Vamos a dejar ese tema ahí. Lo cierto es que era lo justo acabar con lo que estaba pasando en esa ciudad. Y entonces Dios envía dos ángeles. Y los dos ángeles tocan a la puerta de Lot, de la casa de Lot, que está en... Espérense un momentito. La última vez que nos reportaron la dirección de Lot, ¿cuál era? Cerca de Sodoma. Pero ahora los ángeles tienen que tocar a la puerta dentro de Sodoma. ¿Qué pasó con Lot? Usted dice, no es mucho. No me voy a meter de cabeza. Es un poquito nada más. Vamos a andar por la periferia. Usted comienza así. Usted dice, la verdad que estar yendo a la iglesia dos veces a la semana es demasiado. Vamos a ir una vez a la semana y la otra vez vamos a dedicarnos a no sé qué otra cosa por ahí. Pero va a ser nada más para distraernos. No estoy diciendo que uno tenga que estar metido en la iglesia. Estoy diciendo que hay procesos que comienzan así. Muy lento. Pero usted no se da cuenta cuando usted está en la metido de cabeza. Los ángeles tocan la puerta, sale Lot, los entra... Y les explican, o ellos le explican a Lot lo que va a pasar. Y en lo que están en esa conversación, los hombres de la ciudad de Sodoma tocan a la puerta y la quieren botar. Lot se sale y discute con ellos, que le dicen, Lot, sabemos que hay dos tipazos que acaban de entrar en tu casa. No me pidan que comience a explicar sobre el tema. Les dejo de tarea porque se me va a hacer largo. Y queremos que los saques para abusar de ellos. Lot reacciona y dice, espérense, señores, ustedes son vecinos, yo los conozco, sé cuáles son las costumbres de ustedes, pero espérense, ustedes no le van a hacer eso a mis invitados. Hagamos un acuerdo, lleguemos a un negocio aquí. Les voy a sacar a mis dos hijas doncellas que no se han casado. Y ustedes pueden hacer con ellas lo que ustedes quieran. Pero a mis invitados no los toquen. Paréntesis. ¿Qué rayos está pensando Lot? Dirían los argentinos. Si usted no me prestó atención hasta ahora, oiga lo que le estoy diciendo a usted. El criterio espiritual de un santo, porque Lot es un justo de Dios, está comenzando a tambalearse, no está viendo claramente lo que está pasando acá. Porque cuando una persona deja que la envidia y el deseo por las cosas ocupe lo que una vez ocupó tu fe, tarde que temprano, tu criterio espiritual no va a ser el mejor. Y vas a comenzar a tomar decisiones basado, dizque, en otras criterios buenos que en el fondo van a estar bien torcidos. Nadie en su sano juicio ofrecería a sus propias hijas para que las violen enfrente de su casa. Es muy fuerte lo que voy a decir en este momento. Pero hay personas que en aras de la comodidad y de una mejor vida están dispuestos a hacer cosas que rayan en la locura. Hay personas dizque para estar más cómodas y tener una mejor vida están dispuestos hasta casarse por papeles. ¿Dónde está el respeto por tu esposa cuando tú estás dispuesto a casarte, aunque sea con papeles, con otra persona, solo por conseguir papeles en este país? ¿Dónde está el respeto por tu esposa y por tus hijos que van a ver ese mal ejemplo? No te estoy juzgando. Te estoy diciendo que a veces los seres humanos no sabemos distinguir que en el corazón hemos vendido la devoción a Dios, dizque por cosas buenas para nuestros propios hijos. Cuando en realidad el móvil no es algo bueno para nuestros hijos, es amor por cosas. Lot no sabe lo que le está pasando a él y tampoco sabe lo que le está pasando a su familia. Así es que los hombres, los ángeles, echan mano de Lot, lo meten adentro de la casa, cierran la puerta, cegan a los hombres que querían abusar de ellos y entonces en 30 segundos le dicen a Lot: Lot, tú no entiendes lo que está pasando acá. La ciudad va a ser destruida y nos han dado órdenes de que no hagamos nada hasta que tú y tu familia no salgan de acá. El amor de Dios tan grande. Si usted está leyendo conmigo, oiga lo que pasó después. Uf. Génesis capítulo 13. Verso 14. Mire, ya se me corrieron las páginas, yo creo que a mí. Se lo voy a dejar de tarea porque lo perdí. Ya, ahí está. Génesis 19, 16, ahí está. Verso 15. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot y exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están acá, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Verso 16, ahí quería leer, oiga esto. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. ¿Alguien me está escuchando acá? ¿Qué le pasa a un hombre al que le acaban de decir los ángeles, Dios está a punto de juzgar esta ciudad? ¿Qué le pasa a un hombre que sabe que está en las puertas del juicio y se pone a titubear si sale de la ciudad o no? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué le pasó a este justo? Y Dios, por compasión a Lot, lo agarra de su camisa y lo saca a la fuerza por misericordia. Y no me extraña de Dios, porque Dios sabe que algunas veces Él tiene que hacer lo mismo con algunos hijos suyos que no entienden, que están camino a un lugar equivocado, y Él por misericordia les cambia el curso a la fuerza. Y Dios, por amor y por compasión y misericordia, te corta amistades que no quieres cortar, te cierra puertas que tú dices por las que quieres entrar y te dice un rotundo no, aunque te vea llorar, porque Él sabe que te está librando. Me falta tiempo para contarles alguna o dos historias de esas en mi vida. Dios me ha hecho llorar. Y cuando he llorado, le he tenido que preguntar: Señor, ¿por qué? Y Él me ha dicho: ¿te acuerdas cuando tenías 16 años en aquel campamento? Tú llorando me decías: Señor, si algún día quiero algo que tú no quieres, no me lo des, aunque me veas llorar. Si se queda conmigo unos minutos más, cierro esta historia. Escuche. Lot sale de la ciudad, los ángeles le dicen: corre lo más rápido que puedas, no vuelvas a ver atrás, y cuando hayas llegado al otro lado del valle, el juicio comenzará, no vuelvas a ver atrás. Cuando llegan al otro lado del valle, el juicio cae, el fuego cae, y Sodoma y Gomorra sufren quizás el juicio más drástico que se haya escuchado en la historia, en el Antiguo Testamento. La esposa de Lot voltea a ver atrás cuando el juicio está cayendo y queda convertida en estatua de sal. La pregunta, señores, esta tarde, ¿por qué la esposa de Lot vuelve a ver atrás? No quiero que esa señora se sienta juzgada donde quiera que esté. Pero yo le voy a decir lo que yo entiendo. Sodoma no era una ciudad fea. Sodoma no era una ciudad pobre, obviamente, porque atrajo a Lot. Lot quería una buena vida, una muy buena vida. Si los habitantes de Sodoma, que tenían unas pésimas costumbres, son bien reflejados en la Biblia, usted leerá, si lee un poquito más, que se dice en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablan del juicio de Sodoma y Gomorra, le dicen al rey de Sodoma y de Gomorra que el juicio vino porque, siendo un puerto muy próspero, Sodoma acumuló riquezas y no se las dio al necesitado. Estoy diciéndoles a ustedes que el pecado primordial de Sodoma no fue precisamente la perversión sexual. La perversión sexual es un resultado de otra cosa, o un derivado más bien de otra cosa, la codicia, que es el deseo vehemente, fuera de control, de acumular riquezas y cosas para el placer propio. Cuando una persona se entrega a ese tipo de pecado, tarde que temprano vende también su integridad. Se entrega a otros pecados sexuales que no son otra cosa más que el deseo, ya no por cosas, sino por personas, por cuerpos que Dios no te dio a ti. ¿Y qué acabo de decir aquí? Que creo, opinión personal, no lo dice la Biblia, creo que la razón por la que la esposa de Lot volteó a ver es porque en su interior tuvo que haber dicho algo como: ¿cómo Dios puede destruir algo tan bello, tan próspero, tan bueno? Cuando el alma de una persona se vendió a las cosas, no puede ver más allá. Yo termino acá. Quisiera decir que la historia de Lot termina bien, pero no termina bien. Sus dos hijas quedan sin madre y las dos muchachas terminan durmiendo con su papá para tener hijos de su propio papá. Hay caminos que para el hombre parecen buenos. Lot miró la tierra y deseó la tierra, codició lo que Dios no le dio a él, deseó cosas que Dios le dio a su tío, se volvió miserable, porque cuando tú deseas cosas que Dios no te dio a ti y te comparas con otra persona y envidias lo que esa persona tiene, el fin de las decisiones que tomes basado en ese sentimiento no puede ser bueno. Aunque tú digas que lo que tú estás buscando es algo mejor para tu familia. Lot pensó eso, pero el deseo de su corazón era equivocado. Había perdido la fe, era un hijo de la promesa de Dios, pero deseó lo que Dios le dio a otro. Se volvió miserable y por lo tanto abrió su corazón a la codicia. Y cuando abres el corazón a la codicia, muchas veces tú no ves el daño de la noche a la mañana, pero tarde que temprano lo ves en tu familia. No sé si tomarlo como un cumplido, Alguno de ustedes me dijo el jueves cuando me miró subir a dar la clase: hermano, ya llego, estoy esperando a mi esposa. Y ya me puse el casco. Y yo, que soy muy, muy ingenuo, le digo a mi esposa: ¿por qué el casco? Me dice: por las pedradas que van a llover esta noche. Entonces no, le dije, no sé si tomarlo como un cumplido o qué. No quiero ser un predicador de pedradas, porque estoy aquí para animarlo a usted. Asaf encontró paz para su corazón distraído en un lugar. Y ese es el consejo para usted antes de que se vaya esta tarde. Recupere su visión espiritual de las cosas. ¿Dónde? En la presencia de Dios. La Biblia dice, Asaf dice, Salmo 73, estuve muy mal hasta que entrando en el santuario de Dios entendí. Cuando uno busca la oración, cuando uno busca la palabra de Dios, cuando uno vuelve al altar familiar, cuando uno se detiene de tanto afán, ahora que usted está en Navidad y usted quiere comprar regalos para medio mundo y quiere comprar regalos para usted y quiere comprar y hacer y cenas y fiestas y todo es cosas, cosas, cosas. El país entero dice: cómprenme, cómprenme, cómprenme. Y usted dice: sí, 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 en el nombre de Jesús, heme aquí, envíame a mí, Señor. Cuando usted está con ese llamado de la tarjeta de crédito, cuando usted quiere conseguirlo todo en un mes antes de que el año termine, para sentir que este año fue productivo con cosas. Cuando usted esté en esa tentación, tómese unos minutos, métase en la presencia de Dios y busque a Dios con sinceridad. Cuando usted esté por tomar decisiones importantes, de lo que sea, busque a Dios primero. Consulte a Dios. Adore al Señor, métase y adore a Dios con todo el corazón. Porque algo pasa cuando los seres humanos adoramos a Dios. La visión de las cosas cambia. Cosas que parecían buenas, tú comienzas a verlas que no son tan buenas. Deseos que tú decías, pero es que este deseo no se me quita. De pronto Dios trae paz y te das cuenta que tú no necesitas muchas de esas cosas que tú crees necesitar, porque tú tienes al dador de las bendiciones. Él puede llenar lo que ninguna cosa material puede llenar. Él puede saciar lo que nuestro corazón no encuentra cómo saciar en cosas. Cuando tú estés siendo tentado con la envidia y con la comparación, métete en la presencia de Dios. Óyeme, una reflexión final acá. El libro de Apocalipsis nos dice que Juan miró en el trono de Dios, en la presencia de Dios, a Cristo. Y Cristo está representado por dos imágenes en el libro de Apocalipsis y en el Nuevo Testamento. La primera imagen, que es muy importante de verla primero, es la imagen del Cordero inmolado. Cuando uno adora a Dios, uno siempre va a tener que toparse con la cruda realidad de que el Señor al que adoramos fue herido, quebrantado, atravesado por clavos, fue sometido a un trato muy duro de su Padre Celestial por amor a nosotros. Y Él sufrió, aprendió obediencia, se sometió a Dios. Él no nos pide que hagamos una cosa que Él no hizo primero. Cuando uno adora a Dios, óigame, cuando uno adora a Dios, uno puede ser que no le encuentre sentido racional a las pruebas de la vida, pero uno se encuentra con una verdad: mi Señor fue probado, mi Señor sufrió también y no se quedó pegado allí. Aunque no entienda lo que está pasando, o aunque no entienda por qué Dios me dice que no, puedo tener la paz de que Él sabe, porque Él pasó por esos procesos. Escúcheme, la segunda imagen es Cristo, es el Cordero glorificado. Porque todo aquel que es cristiano debe de saber que en esta vida, aunque a veces hay limitaciones, aunque Dios nos somete a su trato duro a veces, aunque hay momentos en que pasan cosas que no podemos entender, todos los santos de la historia te lo van a gritar. Nadie se queda, ningún justo se queda pegado en el proceso. Todos salen al otro lado con la gloria de Dios en sus vidas. Lo que te estoy diciendo es, no todo se queda en las cosas de este mundo. Cristo resucitó y venció lo material con su resurrección. Y usted puede vencer también las incógnitas de la vida, las cosas del mundo, al ver a Jesús que está levantado en gloria y vive para siempre. Usted no vive para las cosas de este mundo, usted vive para lo eterno. Para un propósito eterno. Póngase de pie y le pido que me acompañe en esta oración.
Historia celestial se vio interrumpida por causa mía, y no puedo explicar tanto amor que vio motivos en un pecador por quien fuiste a morir en la cruz. Hizo tu corazón que cambió el destino de un mortal a infinito, tu corazón. Decidiste crearnos, Señor, aún sabiendo que iba a suceder. La consecuencia no te importó, y por amarnos fuiste a padecer desde el cielo el camino a la cruz. En la eternidad hizo tu corazón que cambió el destino de un mortal a infinito.